Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Una cordial bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con Julián Moreno en Bogotá, en la producción en la Radio UNAL, agradecemos su sintonía. Bueno, vamos a continuar hablando un poco de un tema que ha despertado muchísimo interés en nuestra audiencia. En programas pasados hablamos de disfagia, este problema de salud que se presenta con mucha frecuencia no solamente en el ámbito de hospitalización, sino también ha desbordado hacia el domicilio de las personas. Y hemos invitado a una experta, precisamente alguien que todos los días de su vida los dedica a trabajar en este asunto, a trabajar con pacientes y a participar en equipos interdisciplinarios en la búsqueda de solución de estas situaciones particulares, individuales. Se trata de Xiomara Alarcón, fonoaudióloga de la Universidad de Santander. Ella es una experta en terapia orofacial y miofuncional en sus estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, en España. Igualmente, ella también tuvo una formación posgraduada en el estudio de los trastornos de la deglución en la Universidad Autónoma de Barcelona. Xiomara, en primer lugar, muy agradecido nuevamente por tu tiempo, por aceptar esta invitación, y a que continuemos hablando de este tema que ha despertado el interés de la audiencia de Desde la Botica.
Muy buenas tardes, doctor. Para mí es un gusto estar con ustedes y compartir lo poco o mucho que pueda contribuir con este tema.
Bueno, hay un asunto, si te parece, para contextualizarnos un poco, Xiomara, ¿por qué no describes este problema de salud? ¿De qué se trata esta situación del trastorno de deglución denominado disfagia?
Bueno, doctor, la disfagia es una dificultad inicial del paso del alimento desde la boca hasta el esófago. Cualquier molestia, ya sea mecánica, sensorial, que presente el paciente, se llama disfagia. Como lo decía en el programa anterior, la disfagia deja de ser un síntoma para pasar como una patología. Antes lo determinábamos como un síntoma porque el paciente refería al médico, iba a su consulta y le decía: no, es que cuando como siento que se me queda el alimento en la garganta o tengo dificultad, después de comida siento que toso, me atoro con líquidos, y eso lo describían como síntomas. Pero actualmente, y ya la disfagia la abordamos como una patología. Ese es el significado de la disfagia. Sin embargo, la disfagia aborda múltiples patologías. Es más frecuente en pacientes adultos mayores. Tiene un porcentaje bastante alto en la comunidad anciana, de un 27%. En estos ancianos que están institucionalizados en hogares geriátricos, tiene un porcentaje del 51%. Y además, si tienen patologías asociadas como por ejemplo el Alzheimer, accidentes cerebrovasculares, ese porcentaje aumenta a un 84%. En los ACVs es la preocupación mayor es la alteración sensorial que tienen estos pacientes y la complicación esa, posterior a sus enfermedades cerebrovasculares es producir broncoaspiraciones.
Bueno, Xiomara, sí, pues ahí está describiendo todo este cuadro de que, en que se identifican un conjunto de enfermedades crónicas y usualmente en los adultos las enfermedades crónicas que acompañan la disfagia pues también requieren de la administración de medicamentos para atender esos diversos problemas de salud, de estos diagnósticos de derivados por ejemplo en accidentes cerebrovasculares, la hipertensión, la diabetes. Entonces, en las consultas e inquietudes que hemos recibido en nuestro correo botica@unal.edu.co, hay una pregunta interesantísima y es: ¿qué consideraciones especiales deberíamos tener para la administración de medicamentos por la vía oral en personas con disfagia?
Bueno, es una pregunta bastante interesante y creo que pues el abordaje institucionalmente es un poco pobre por la dificultad y el poco conocimiento que se tiene a nivel de medicamentos y lo que se pueden hacer con estos medicamentos, ya sea trituración, ya sea fragmentación. Como venía diciendo, estos pacientes, la mayoría de pacientes con trastornos deglutorios tienen una dificultad en el paso de alimentos sólidos. Los alimentos se retienen en las cavidades laríngeas y terminan yéndose pues para vías aéreas. Entonces, en estos pacientes, la mayoría de ocasiones, los cuidadores, enfermeras o auxiliares de enfermería trituran sus alimentos, trituran los medicamentos y los mezclan con alimentos. Es una práctica realmente errónea, ya que pierde el principio activo del medicamento. Como conocemos también, hay medicamentos que no se pueden triturar y se manipulan, por ejemplo, las cápsulas que tienen liberación prolongada. Este tipo de cápsulas realmente deberían estar en su forma inicial para que haga efecto en su trato digestivo y prolongadamente su efecto activo se vaya haciendo progresivamente en el sistema, pero al manipularlas y triturarlas perdemos los componentes activos del medicamento. Ese es nuestro mayor problema en este tipo de pacientes. Tenemos problemas de adherencia, la mala manipulación de los medicamentos. ¿Qué consejos daría? Inicialmente sería el cambio de una fórmula farmacológica más líquida que se pueda mezclar con algunos medicamentos, con algunos alimentos o espesantes. Sin embargo, para esto tendríamos que tener una orientación de químicos farmacéuticos que nos orienten el tipo de medicamentos que podríamos sustituir. También podríamos tener unos instructivos muy claros en la manipulación de fórmulas sólidas y tratar de que las viscosidades líquidas siempre estén suministradas con espesante para que los pacientes no se broncoaspiren y no terminen con complicaciones respiratorias.
Bueno, Xiomara, muy interesante. Ya hemos entonces identificado pues esta situación en la que se puede describir e identificar esta intención o una estrategia recomendada frecuentemente, que es la atención interdisciplinaria, que hay un equipo interdisciplinario porque una sola disciplina pues no es capaz de dar respuesta a todas las necesidades que tienen este tipo de pacientes y muchos pacientes que tienen estas situaciones que demandan esa intervención de diversas disciplinas. Vamos a hacer la pausa musical y queremos hacer un homenaje a la memoria de Manny Martínez, este cantante reconocido de la Sonora Ponceña, de este grupo puertorriqueño espléndido que nos deja su sonoridad, sus trompetas, siempre las recordamos. Vamos a escuchar en la interpretación de la Sonora Ponceña y en la voz de Manny Martínez, quien falleció el pasado 30 de diciembre, Sigo Pensando en Ti.
Una gota de lluvia en mi alma cayó, una hoja de otoño en mi pecho durmió, más un rayo de sol se negó a acompañarme por mi estrecho sendero sin luz, y que yo sigo pensando en ti. Ya ves, yo sigo pensando en ti. Ya ves que yo sigo pensando en ti. Como ave que retornará. Ya ves, yo sigo pensando en ti.
Bueno, continuamos desde la botica conversando con nuestra invitada Xiomara Alarcón, nuestra fonoaudióloga desde Bucaramanga, en Santander, Colombia, conversando sobre este tema tan interesante de la disfagia y el asunto particular de la administración de medicamentos por vía oral que son requeridos por este grupo de pacientes con muchísima frecuencia. Xiomara, bueno, ya hablaste de la recomendación, porque lo que ocurre también es en nuestro medio. Tú has tenido formación en España y puedes saber que las farmacias de comunidad están profesionalizadas por químicos farmacéuticos, como se denominan universalmente, y entonces en el acto de entrega de medicamentos se da orientación a los pacientes que presentan estas condiciones particulares. Pero en nuestro medio esto es muy poco frecuente. En las droguerías nuestras no hay profesionales que hagan este tipo de información. Y también hemos observado que en los hospitales a veces las farmacias dispensan, entregan los medicamentos a los profesionales de enfermería, pero dejan en las manos de enfermería la decisión de triturar o no triturar. Hablabas un poco de formas farmacéuticas líquidas como la primera elección para la administración y un asunto muy interesante que es la viscosidad. ¿Te parece que expliques y nos describas un poquito más esta situación, Xiomara?
Claro que sí, doctor. La viscosidad es supremamente importante en los trastornos deglutorios, en la disfagia, debido a que la reacción motora muscular de la garganta en los pacientes con enfermedades o con fragilidad muscular, es decir, con sarcopenia, o el adulto mayor que por ende su masa muscular va disminuyendo con el tiempo, la respuesta motora es mucho más lenta y nosotros necesitamos una respuesta motora segura, es decir, que cierre garganta rápidamente para que los alimentos fluyan hacia el esófago sin que se caigan a la vía aérea. Literalmente es como si nos imagináramos una puertica que tenemos que cerrar rápidamente para que no entre agua en ese cuarto. Entonces, nosotros jugamos en nuestro día a día con estos pacientes en lograr una deglución segura. Y en esto nos damos la mano, pues, de utilizar herramientas como es los espesantes y lograr una viscosidad lo más segura posible. Los espesantes en nuestro país en ocasiones está hecho de almidones y en otras ocasiones están hechos de goma. Nosotros recomendamos realmente los espesantes realizados con goma porque evitan que la viscosidad se vaya disminuyendo con las enzimas que tiene cada persona en la cavidad oral. Los de almidón, lastimosamente en cavidad oral, se van disminuyendo la viscosidad hasta terminar nuevamente en líquidos claros. Los líquidos claros son los más peligrosos en la población con disfagia por esa respuesta motora y esa baja sensibilidad que les estoy describiendo. Entonces, la viscosidad es nuestra mano derecha en el tratamiento con estos pacientes y debemos escoger qué tipo de viscosidad debemos dar al paciente. Recordemos también que estos pacientes tienen que ser hidratados. Entonces, el líquido claro, como el agua, lo tenemos que lograr un poco más espeso, pero sin embargo tenemos que dar algo de hidratación en estos pacientes para evitar algunas complicaciones.
Y creo que esa es una recomendación ya muy valiosa para nuestra audiencia, para las personas que tienen este problema de salud, o para aquellos que son cuidadores de algún miembro de su familia que viven esta situación. Uno mismo ha tenido familiares cercanos en los cuales intenta darle de comer, y hay la preocupación de darle de comer, de administrar los medicamentos, e inmediatamente los pacientes entran en accesos de tos que impiden la administración del medicamento o la administración de alimento de manera adecuada, y entran por consecuencia en un problema que agrava más la situación, que es el cuadro de desnutrición, como Xiomara también hacía referencia en algún momento. Xiomara, yo creo, cerremos esta tan agradable entrevista con tan valiosa información, con una recomendación, por ejemplo, de algún espesante que sea de fácil disposición en las casas de las personas que nos están escuchando y que viven esta situación propia o con algún familiar.
Bueno, hay muchísimas casas comerciales que están manejando los espesantes. Yo les sugeriría que en la parte de información de cada uno de los espesantes sí llegamos a mirar el componente del espesante y evitar los de almidón. Comercialmente, en Colombia suspendieron temporalmente un espesante debido a los pobres estudios que tenía sobre este tipo de pacientes y en pacientes pediátricos. Creo que hace unos meses o un año ya algunas entidades traen algunos productos un poco más estables, producidos por goma guar, que es mucho más estable en cavidad oral. Diría que no podría decirte realmente una marca en específico, pero creo que hay sitios locales que podríamos ir a visitar, que serían ya los sitios farmacológicos, y orientarnos con un químico farmacéutico en el área. Las viscosidades que yo sí les recomendaría es una viscosidad mayor a 295 milipascales segundos, que es la que más seguridad tendría para el tipo de pacientes con disfagia orofaringea.
Muy bien, Xiomara. Sí, pues eso nos deja el mensaje, es que por este programa pues tiene la oportunidad de la reflexión individual, la reflexión del equipo familiar, la reflexión de los cuidadores, para que consulten. Realmente la conclusión es que hay que consultar cada situación en particular para encontrar la mejor solución. No se vayan de la consulta sin que el médico, por ejemplo, o si tienen la oportunidad de recibir los medicamentos en su farmacia, cuestionen, pregunten si hay un profesional de la farmacia, un químico farmacéutico, que pueda resolverle estas inquietudes. Porque muy pertinentemente Xiomara ha dado esta información respecto a tal vez la reflexión y la consideración, la evaluación de cada situación en particular. Bueno, Xiomara, gracias nuevamente por esta segunda oportunidad que tenemos de conversar, y que no sea la última y podamos seguir abordando y desarrollando estos temas relacionados con esta profesión tan importante como es la fonoaudiología.
Para mí es un gusto, doctor. Sería muy importante que antes de finalizar nos dieras un poquito de información sobre algunos medicamentos, porque yo creo que eso también nos daría un poquito más de visualización del manejo del paciente. Las recomendaciones básicas, realmente, ya aprovechando su experticia y pues abusando de su confianza, nos pudiera informar cuáles serían los medicamentos que no podríamos realmente manipular con trituración, que es lo que creo que es una información valiosa para cualquier cuidador. Y realmente creo que no podríamos dejar pasar este momento con una persona tan experta como usted.
Gracias, gracias. Muy, muy oportuna también su pregunta, Xiomara. Bueno, yo concluiría con lo que ha comentado Xiomara. Primero, preguntarse si existe una forma farmacéutica líquida disponible del medicamento que nos han prescrito. Un jarabe o gotas, porque esa sería la primera elección. No todos los principios activos, no todos los fármacos tienen presentación en forma farmacéutica líquida. Y la siguiente pregunta es, ¿esta forma farmacéutica sólida, tableta, grajea, cápsula, sí se puede triturar? Porque hay unas que jamás deben triturarse, como son aquellas catalogadas como formas de liberación modificada, retardada o controlada. Ni tampoco, por ejemplo, las grajeas que tienen cubierta estérica, cubierta entérica. Entonces, en conclusión, mire toda la información que es necesaria antes de administrar un medicamento para esta situación en particular. Primera pregunta, ¿existe forma farmacéutica comercialmente disponible? Segundo, ¿esta forma farmacéutica sólida, tableta, grajea, cápsula, sí la puedo titular? Pregúntense, háganse esas dos preguntas antes de tomar alguna decisión. Creo que ahí estamos ya listos con esta información básica, Xiomara. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo.
Para mí es un gusto compartir con ustedes y cuando quieran estaré nuevamente con ustedes.
Bienvenida siempre. Gracias, Julián Moreno, por su apoyo, por su coordinación y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la Radio UNAL, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Que yo sigo pensando en
Desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.